Día el podcast, más allá de la música.
Perder peso no es una tarea fácil, como tampoco lo es mantener el peso que hemos perdido. Pero ¿podemos evitar el llamado efecto rebote? ¿Estamos condenados a hacer dieta toda la vida? Todas las respuestas aquí, en Nutrición con Z. ¡Atento! ¡Que empezamos!
Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora.
El exceso de peso se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar muchas enfermedades. Entre ellas encontramos la diabetes, accidentes cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Pero la pérdida de peso no es tan fácil como dejar de comer. El cuerpo se defiende modificando el metabolismo para evitar que su reserva de energía disminuya de forma rápida y drástica. Por eso, todos los estudios se apuntan a que la mejor solución es perder peso de forma sostenida, poco a poco, y acompañando la dieta con deporte y la instauración de unos buenos hábitos alimentarios y de vida. Aún así, es frecuente que aparezca el conocido como efecto rebote, es decir, coger peso después de terminar una dieta, incluso más de lo que hemos perdido, algo que, repetido en el tiempo, puede llegar a convertirnos en lo que se denomina como tumba metabólica, es decir, que poco a poco, da igual lo que comamos, vamos a aumentar los kilos. Por eso hoy queremos preguntarnos, ¿se puede evitar el efecto rebote? ¿Por qué cogemos peso después de hacer una dieta? Y oye, para hablar de este tema, darnos su punto de vista, hoy está en Nutrición con Z, David Bustamante, bienvenido.
Muy buenas.
Oye, muchas gracias por sacar aquí un hueco en esta marabunta que estás viviendo ahora y venir aquí a Nutrición con Z a hablar a lo mejor de algo totalmente diferente de lo que sueles hablar.
No, me fascina. Así aprendo. Muchas veces escucho y así es la manera de aprender y coger tips que son muy buenos para el día a día.
Y además no vienes solo. Hoy viene a Nutrición con Z a anunciarnos su regreso, que has denominado Con más fuerza que nunca.
Sí, más de verdad. Es un disco totalmente... Aún os estoy mostrando la primera canción, El día que te vayas, pero un disco de mi autoría completa, ¿no? He compuesto todas las canciones, he formado parte de la producción junto con Pablo Cebrián, me he rodeado de grandísimos músicos y la verdad es que estoy disfrutando un montón, ya tenía muchas ganas de volver.
Mira, aquí nos has traído un trocito del Día que te vayas que suena así, mira.
El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la casa.
El día que te vayas, de David Bustamante, una declaración de intenciones de lo que será su nueva etapa y una introducción a las canciones que vendrán.
Así es. Vendrán canciones de diferentes tipos, porque me gustan los discos variados, pero con historias de verdad, con mi lenguaje, con mi melodía, para que conozcan un poco más de mí.
Y además, en esta canción... hablas de liberación emocional.
Sí, sin ninguna duda, porque hay diferentes maneras de tomarse las buenas o malas noticias, ¿no? En este caso el desamor, y creo que hay que pensar que cuando se cierra una puerta se abren mil ventanas y que lo mejor siempre está por llegar. No hay que encasillarse, ni llorar, ni pensar que se te acaba la vida. A veces romper con alguien, o sobre todo las relaciones tóxicas, es más que positivo.
Pero además, en este caso en concreto, cuando escuchas la canción, cuando hablábamos, decíamos, hablas de que la amistad prevalece por encima de todo, que sí. Es un mensaje muy bonito.
Sí, desde luego, siempre tiene que ser así, por eso hay que quedarse con lo bueno y no ser rencoroso, olvidar lo malo y por eso seguir sonriendo y seguir viviendo, porque aquí estamos de paso, solamente tenemos una oportunidad, a no ser que venga alguien y me lo demuestre, así que vamos a intentar que sea lo más interesante, divertida y amable posible.
Oye, y hablando de amistades, ¿conservas aún los amigos de la infancia?
Sí, sin ninguna duda, joder, hablo todos los días con ellos, es con las personas que más hablo, es el día, o sea, yo sé si han ido o no han ido al colegio sus hijos, si llueve donde viven, porque estamos un poco desperdigados, lógicamente, pero hacemos muchas reuniones, se vienen muchas veces a mi casa, o quedamos, lógicamente, cuando volvemos a San Vicente la Barquera, y quedamos a comer, pero vamos, día a día, desde por la mañana hasta por la noche, sé absolutamente todo de mi gente, mi cuadrilla, ¿no? Eso me da la vida.
Y... entonces entiendo que la amistad es un pilar en tu vida.
De lo más importante, o sea, tan importante como el amor. O sea, sin la amistad uno está absolutamente vacío.
¿Y qué más pilares componen la vida?
La familia, el trabajo, el amor sobre todo, el amor, ¿no? El amor, la familia, la amistad y el amor por la música. Es lo que... si está todo eso bien, lógicamente, no es poco pedir, soy la persona más feliz del mundo.
Bueno, yo voy a meter un pilar más, que es el de cuidarse.
Siempre, ¿no? Siempre,
siempre. Es una persona que te cuida.
Es mi día a día, me gusta. He tenido mis etapas, soy una persona que ha padecido durante muchos años ansiedad, mucho estrés, entonces eso se transformaba en un hambre voraz, o así lo entendía yo. No tenía las herramientas ni los conocimientos para bloquearlo. Ahora sí, gracias a Dios. Y ahora tengo pues una vida mucho más sostenible, mucho... me permito mis lujos, me permito también desconectar, pero soy mucho más metódico en el día a día y me da absolutamente todo.
Oye, hablando de esto de cuidarse, y además me estabas comentando sobre la ansiedad, yo siempre me pregunto lo mismo, y es una pregunta que casi es obligatoria para mí cuando viene un cantante, es decir, ¿cómo se cuida David Bustamante con el ritmo de vida que te exige la música? Y más cuando empiezas ya también la época de conciertos y de bolos.
Pues mi terapia absoluta para yo sentirme, primero, con energía. Segundo, muy importante, feliz. Sentirme saludable es el deporte. Es lo primero que hago en ayunas cada mañana. Me tomo un café y es lo primero que voy a hacer. Y luego ya, si quieres, te explico lo que voy haciendo, porque sí, tengo unas costumbres que me han ido muy bien, aparte para estar en mi peso, sentirme con energía, sentirme con fuerza. Es lo primero que hago, el deporte. Oye, que me recogen a las 8, pues me levanto a las 6.
A las 6, para hacer deporte con un café.
Exactamente. Me hago, si no puedo ir a mi gimnasio porque no voy a hacer levantarse a mi personal trainer, a esa hora me compro una bici de spinning maravillosa y me hago una hora tranquilamente. Yo también me echo una analítica, sé perfectamente en qué pulsaciones quemo más grasa o dejo de quemar grasa para quemar músculo o hidratos. Entonces yo sé que entre 80 y 90 pulsaciones, que no es ninguna barbaridad, que subirme a la bici simplemente y mover y desarrollar, tengo mi pulsómetro y todo eso, ahí es cuando yo más estoy quemando y automáticamente uno se siente muchísimo mejor. Lo primero, el deporte.
Y luego ya a funcionar.
A funcionar. Bueno, después del deporte, un gran desayuno, que es la comida más importante para mí del día.
Pero porque es la que consigues hacer tranquilo, porque es la que más comes, porque es la que más te gusta.
Es la más variada y creo que ella es la que quita que tenga esos picos de insulina y esa ansiedad que se me genere. ¿Te puedo decir? ¿Quieres saber lo que yo desayuno todas las mañanas?
Bueno, que todo el mundo lo queremos saber, claro.
Yo desayuno siempre huevos revueltos, aguacate, bacon, lo puedo cambiar el bacon por jamón o lo puedo cambiar por pavo, pan de trigo sarraceno y frutos rojos.
O sea, tocas todos los grupos de alimentos, o sea, es un todo, muy completo.
Todo. Automáticamente, a partir de ahí, yo como porque me toca. Es como que se me quitara el hambre y esa ansiedad de durante el día. Luego, lógicamente, como muchas verduras, suelo cenar pescado todas las noches con verduras porque además duermo y descanso muchísimo mejor. Me gusta mucho la carne, perdón por los veganos y todo eso, pero me gusta mucho la carne roja, pero procuro comerla no tantas veces como cuando era joven, ya tengo 32 años, pero sí lo como dos veces, por ejemplo, por semana y siempre al mediodía. Y mucha verdura. Me encanta la verdura. Tengo la suerte de que me fascina tanto las ensaladas como las verduras, la coliflor, el brócoli, los espárragos, que también son muy diuréticos y me ayudan muchísimo. Como bebo mucha agua también, pues a eliminar y a limpiar el organismo. No, o sea, si te estoy pegando una brasa.
No, para nada. O sea, me estaba emocionando. O sea, me estaba emocionando porque solamente tendría un pero, por si quieres llevarte un consejito, que en el desayuno, el tema bacon, jamón y demás, lo que son embutidos, carnes procesadas, es como la carne roja, por así decirlo. Son cosas que dos
pero
veces
solo
a la semana.
La mañana.
Sí, pero que dos veces a la semana ya es mucho, ¿eh? Y ya todos los días. Mira, fíjate.
A veces atún también.
Pero fíjate, me prefiero el atún. Voy a contar una anécdota
salmón.
Que ha pasado en este podcast. Aquí ha venido Juan Dávila, el humorista. ¿Vale? Y cosas que nos contó, que es una gran persona, entre muchas cosas, nos contó que le habían regalado jamones, ¿vale? Porque todo el mundo le lleva cosas a su show, ojalá un concierto.
Que lo corte a mano y lo envase al vacío, pues se lo va a poner malo, si no.
Pues no se le ha puesto malo porque todas las mañanas desayunaba jamón. Eran jamones de guijuelo, jamones maravillosos, todas las mañanas nos decía que... Yo le dije, oye, ten cuidado con el tema
no
del
hay que
jamón.
Abusar.
Porque el jamón no deja de ser un embutido, es una carne procesada, no se puede comer todos los días, ni siquiera a lo mejor todas las semanas, es algo de consumo una o dos veces al mes. Ya me estás poniendo cara.
Wow.
Bienvenido
wow.
a Nutrición con Zeta. Y entonces digo, ten
cuidado.
Ya no me está
callando también. Bueno, ¿dónde están mis cosas, por favor?
Y el podcast, el episodio más corto de la historia. Pues le conté esto y salió y a los días hizo un análisis. Y coincidiendo con él en otro programa, que coincidimos habitualmente, me dice, oye, Luis, que me he hecho un análisis, que tengo el colesterol alto.
Hombre, está comiendo mucha grasa y muchas sales y muchas...
Claro, por eso, que el jamón, el bacon, las carnes rojas... Yo le decía, ten cuidado con esto, que no tenemos 20s, no, mira, que tenemos ya 30
lo que realmente, como todos los días, es los huevos revueltos, aguacate, los frutos rojos, sobre todo los arándanos creo que es un antioxidante brutal.
Brutal.
Que es uno de esos superalimentos. También me gusta alternarlo con fresas, me gusta mucho todo lo que son frutos rojos, las frambuesas y todo esto. Y sí, bien es cierto que la mayoría de las veces también como pescado. Pescado, atún. Como atún y salmón, que me encanta, el salmón ahumado. Sí, puede ser también. Es así, pero tengo que congelarlo, es complicado. Y con el día a día que llevamos, yo también compro envasado, ¿sabes?
Sí, sí, no, totalmente.
Y me gusta y me sienta muy bien.
Pues yo todo eso lo apruebo, salvo el tema cuando he dicho bacon, digo, todos los días bacon.
No, todos no, voy alternando de vez en cuando, me gusta, ¿eh?
No, mira, a mí. Y soy nutricionista y también si me pones sí. El jamón de Juan Dávila también le meto un tiento.
No, escúchame, que nos lo mande paga, porque si él tiene los triglicéridos altos, los otros los tenemos estupendos.
Juan, un WhatsApp y te damos dirección.
Oye, y todo este proceso de aprendizaje, además como padre que eres, ¿te cambió a ti la forma también de ver la importancia de la nutrición cuando, a raíz de ser padre? Esto a todas las personas que tienen hijos o hijas se lo pregunto.
Mucho, y yo y su madre hemos cometido muchas veces muchos errores por las prisas, por calmar al niño, por darle lo que te pide, pero somos los culpables. Yo, si ahora volviera a empezar... Los alimentos estos con azúcar, bollería industrial y todo esto que muchas veces le damos a los niños, no se lo daría.
Ahora ya no.
No se lo daría en absoluto. Yo tengo, por ejemplo, unos amigos, Miguel y Bea, que a su hijo Andrés no le han dado una gominola nunca. Y ese niño es feliz porque come las verduras como si fueran...
Y no se ha muerto el niño.
No, el niño está estupendo, saludable, y como no conoce ese veneno, no lo echan falta. Y es un niño muy tranquilo, muy estable, que come divinamente, come absolutamente de todo. O sea, yo le veo comer verduras y se me cae la baba.
Para que vea. Pero que, oye, también todo te digo, educación. Quitemos la culpabilidad a los padres porque no nos dan un manual de instrucciones.
No,
lo hacemos lo mejor que lo podemos.
Yo he aprendido ahora, también con un profesional como tú y viendo qué es lo que... Porque he cometido muchísimos errores. Yo soy una persona, todo el mundo me conoce, de que he tenido muchísimos rebotes y es por no saber hacer las cosas, por creerme lo que me cuentan muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cada vez que terminaba lo que es una dieta, tenía un rebote por encima de donde había empezado. ¿Qué es lo que hago ahora? No hago dieta. Yo lo que hago es un estilo de vida.
Aprender.
Aprender,
la palabra es aprender.
A comer y a tener una mejor relación con los alimentos. Y de verdad que la vida te cambia absolutamente para mejor.
De hecho, he estado buscando datos, ¿no? Y veía que en España entre el 90 y el 95% de las personas que inicia una dieta fracasa. Es decir, que las hacemos de cualquier manera.
Y te hacen sentirte muy culpable, además, que es que empiezas culpable. A entrar en depresiones y en que te fallas a ti mismo y es terrible, ¿eh? Eso es muy peligroso.
De hecho, por eso es el motivo del tema de hoy para hablar contigo, poner nuestras experiencias en la mesa y que la gente también aprenda. Y también vi que el 82% de los españoles se pone a dieta sin supervisión profesional. Es decir, que también el hacer
porque
las cosas
se lo ha
como
contado
crema.
La vecina, ¿no?
Claro. La dieta de la vecina.
La dieta que te pasa la vecina, que cada uno tiene... Es que lo primero que debería la gente es informarse, ir a un profesional, siempre. Sí.
No, pero vamos a ver.
Es como si te quieres ir a operar al carnicero, ¿no? Tendrás que operarte con un cirujano especialista de lo que tú tengas, ¿no?
Pero estamos en España. El español, por el hecho de nacer en este país, ya sabe de nutrición, de leyes, más si eres cuñado.
¡Hombre! Y en Navidad te dan un máster, pero a una velocidad que no veas.
Y medicina.
Menos mal que yo ahora no tengo cuñado.
Pero
mi novia es hija única, estoy encantado.
Pues, pero es que muchas veces esto me pasa, ni hace falta ni cuñado, yo un respeto también a los cuñados.
Un saludo
a los cuñados, que luego todo el mundo somos el cuñado de alguien. También me pasa con mi madre, o sea, me mata porque siempre la pongo de ejemplo, pero muchas veces hablo con ella, no, pero si tú te haces esto y te tomas esto, y yo siempre le digo lo mismo que le da mucha rabia, es, ¿cuándo te has sacado medicina, mamá? Por la noche.
Ah, pues, no, ¿sabes? le viene de arriba en cuantas te pare. Además, pariendo nutricionista, perdona, ella tiene que tener por lo menos, hasta le convalidará con tercero o cuarto.
Yo nutricionista y mi hermano mediano optometrista, o sea que ya, doctórate, mamá. Oye, en estas vaivenes, ¿cuántos kilos ha llegado a perder con una dieta y cuántos kilos recuperaste después? Es decir, lo que, a lo mejor la cosa más, la más heavy que hayas podido vivir.
La primera vez que... Que por circunstancias pues estaba más triste, me volví sedentario, no me apetecía hacer nada, pues bueno, por disgustos personales, ¿no? Que uno tiene, no hace falta entrar en ese tema. Subí 18 kilos del que era mi peso normal, ¿no? Por mi estatura, por el peso que había tenido durante mucho tiempo. Y ahí empezó mi lucha y mi guerra. Bajé con una dieta, tampoco le voy a dar mal la publicidad a con quien lo hice. Y cuando lo dejé, en cuestión, pero mucho más rápido de lo que tardé en bajarlo, engordé 25.
O sea, bajas 18.
18 y engordé 25.
Con lo cual ahí tienes 7 kilos más. Sí, yo vi las cuentas, sí. 7 kilos más del inicio.
Y ahí empezó mi calvario. Y he llegado a hacer un bajón en menos de. Diría de. Sí, menos de un año. Bastante menos de un año. 3/4 de año, digamos, de bajar 30 kilos.
Ah, casi nada. Es que muchas veces me preguntan, o sea, bueno, muchas veces lo primero que cuando llega una persona es como, yo quiero perder tanto en tanto tiempo.
No, es que no es así.
Y es como, mira, la pérdida de peso más segura para evitar ese o activar ese efecto rebote es 0,5 kilo a la semana.
Mira, yo voy a contar una experiencia personal, ¿no? Yo ahora voy bajando poco a poco. Todavía no estoy en mi peso ideal. No he empezado hace mucho mi cambio, el entender esto, lo que realmente me está funcionando a mí. Y yo bajo ahora unos 14. Y estoy a 5 otra vez. Es que estamos hablando de 20 kilos. Yo suelo subir y bajar 20 kilos. Yo ahora estoy seguro de que no voy a volver. ¿Por qué no? Porque he encontrado lo que a mí me funciona. Y me quedan 5 para estar, como digo yo, la tontería de ir para unas fotos.
De gustarse.
De gustarse, de estar fit, muy pegado, de estar seco, lo que se llama seco, ¿vale? Pero yo ahora estoy bien. Y ahora estoy bien y me siento fuerte y además hago mucho deporte y lo hago todo bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando es sostenible, cuando tú estás haciéndolo de manera saludable, cuando lo estás haciendo bien, yo ahora me fui de vacaciones una semana, he trabajado, ha sido una semana súper caótica, he comido lo que había, cuando había, he brindado igual más de lo debido.
No, ya, el por sifo siempre que tiene que estar
y antes, ahí. Antes subías en una semana 3 kilos y medio y ahora he subido 800 gramos, que lo bajo en 2 días porque si empiezas a beber y a comer otra vez bien. ¿Me entiendes? Que aguanta mucho más, no hay rebote. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo bien, de manera saludable, sostenible.
Por varios motivos. Bueno, lo primero.
Cuéntame.
Bueno, lo primero. Esta última vez, aparte de comer mejor, ¿no? De reordenar tu alimentación, ¿qué más hacías?
Bueno,
deporte.
Yo hago deporte siempre, cada día.
Y esto no me cansaré nunca de decirlo. Para evitar el efecto rebote, la dieta tiene que venir acompañada por deporte. ¿Por qué? Porque el músculo es el mayor seguro para que no empieces a descompensar. Porque el músculo, por el hecho, y esto lo he repetido mil veces, por el simple hecho de estar vivo, gasta muchísimas calorías. Entonces, claro, cuanto más músculo tienes, más calorías sin moverte gastas, con lo cual estos pequeños excesos de, oye, una semana, me he ido de vacaciones, tampoco vamos a estar aquí con esa ansiedad de no, esto no puedo, de esto no debo y demás, pues ese músculo te hace que 800 gramos, 800 gramos que en 15 días están fuera.
Exactamente.
Sin hacer nada. Que muchas veces la gente se vuelve loca.
En mi caso, en 2 días.
Hombre, ya, si porque te metes esas tundas de una hora de elíptica, así en ayunas,
no,
el día tonto.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo también, como dices, el músculo tira mucho y yo llego a quemar en días de actividad que me dejo
el pulsómetro.
El pulsómetro, llego a quemar casi 2.000 calorías.
Fáciles.
Y superando. Igual
y
me
yo
estoy
te digo
equivocando.
Que tienes mal el pulsómetro. No. 2.000 calorías.
No, perdona, igual me estoy equivocando y son más, ¿no?
Muchas más. 2.000 calorías sería sin moverte. Con tu masa muscular.
2.000 más de lo normal, eso es, 2.000 más.
2.000, sí. O sea, 4.000 me lo puedo llegar a creer si te metes una buena tunda, más luego los conciertos.
No, porque
moverte,
date cuenta que yo, por ejemplo, entreno y luego me hago mi partido de pádel o mi partido de tenis, o me voy a caminar si tengo tiempo, o si no, en un concierto en 2 horas quemo absolutamente, sé perder más de 2 kilos.
Y además que tus conciertos no son de stand-up.
No,
de estar aquí cantando boleros quietecito.
Hay
movimiento.
Hay juerga.
Hay jarana.
Hay juerga.
Y el músculo. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que cuando hablo con un hombre es como, vale, claro, sí, me hago deporte, me voy al gimnasio. Muchas veces la motivación es verme bien, que es totalmente lícita.
Total.
O sea, es decir, que hay una parte que es de salud y los nutricionistas y los profesionales de salud, es verdad que cuanto menos grasa corporal, menos riesgo de ciertas enfermedades, pero que luego también verse bien no pasa nada, siempre que no se convierta en una obsesión y te lleve a otro camino. Pero que parece que hay como un miedo a decir, me veo bien por estar cuidándome y haciendo deporte. Pues oye, chicos, si te ves bien, y más las personas artistas, que también hay una parte de juzgaros vuestro cuerpo.
Claro.
Y el cómo estáis.
Desgraciadamente sí, sí. Muchas veces luchamos, ¿no?, contra la gordofobia, contra no hacer bullying, pero las redes son excesivamente crueles con nosotros porque estamos expuestos todos los días. Y a veces con nosotros es como si no fuéramos personas normales, no. Y se nos tira a matar. Y a veces nos afecta. Mira, yo por ejemplo en este caso también, una de las principales razones, me hice una analítica y tenía los triglicéridos altos.
Warning, ¿no? Ahí
sí.
Luz roja.
Y mal. Y también tenía la tensión alta y soy muy joven. En cuantas mejoré mi porcentaje graso, volví a recuperar, retomar deporte y todo eso, estoy ahora mismo con un chaval de 20 años.
Normal. Y vuelvo a repetir, músculo. La clave es el músculo, y lo digo por las señoras también, y por las señoritas y por las mujeres, porque muchas veces cuando se apuntan al gimnasio y las veo que van a Zumba, a Spin, bueno, Zumba es muy antiguo.
Sí, se nos está viendo.
La cana se ha visto.
Se nos está viendo hoy la...
Bueno, las actividades más aeróbicas, y le digo, no, pero métete a hacer pesas.
Fuerza.
Hazte fuerza también, aunque seas mujer.
Mi padre tiene 70 años y mi madre 64. Y yo tengo amigos que son mayores que yo, que van camino de los 60. Y yo se lo digo a todos, si quieres tener calidad de vida, tienes que hacer fuerza. Fuerza está muy bien para a nivel cardíaco, pulmonar y todo eso, hacer cardio, pero es importantísimo eso. Yo he visto, ¿sabes a quién he visto? Es que no me acuerdo el nombre. Uno de los actores de Cazafantasmas, fíjate tú los años que tiene,
solamente
la primera película, tiene 78 años.
Creo que lo único que me conozco es Billy Murray.
No, pues Billy Muller, el más moreno. El más moreno de ellos, solo
es que
había uno.
Horrible.
Y te digo, tiene 78 años y es espectacular, está como un atleta.
Es que además el músculo, aparte de evitar el efecto rebote, es un seguro de vida, porque cuanto más músculo llegues a la vejez, más vas a preservar tu independencia como persona. Los ancianitos, cuando ya les ves que están consumiditos, que no tienen músculo...
Toda la cadena posterior la tienen atrofiada.
Y empiezan a tener que necesitar más ayuda. Y eso, y que evita convertirte en otra cosa que quiero que te lleves de hoy, que es el concepto tumba metabólica. Que es cuando hacemos estas dietas drásticas, de bajo de repente en una semana 2 kilos, luego cojo 4, luego bajo 6.
No.
El problema es que cuando tú superas ese medio kilo a la semana, bueno, la primera semana es la mayoría agua.
Exactamente.
Entonces, claro, la primera semana un kilo y medio. De ese kilo y medio, un kilo es agua. Dos, cuando tú pierdes muy rápido, tiras del músculo para adelante. Entonces,
sí,
pierdes grasa,
cuidado.
Y pierdes músculo.
Cuidado.
¿Qué pasa? Si yo hago una dieta, pierdo músculo, luego engordo, pero lo que engordo es grasa, vuelvo a hacer otra dieta, me llevo la grasa y el músculo. Hay personas que tienen tan poco músculo que lo llamamos tumba metabólica. Es decir, que tienen unos metabolismos basales de 1000 calorías, 1200 calorías. Es decir, que a nada que se pasen lo van a engordar porque tienen un metabolismo muy bajo. Entonces, esas personas, lo primero que tienes que ponerse es hacer deporte.
Claro.
Entonces, para que se quede hoy todo el mundo en la cabecita lo de la tumba metabólica. Y luego viene la parte psicológica.
Ah,
es decir,
importante.
¿Cuál ha sido la dieta más... sin darle nombre a la dieta ni quién te la hizo, la dieta más drástica que has hecho? Esta que te han prohibido... me ha puesto una cara como
me prohibieron vivir porque era todo con a base de polvos y de sobres,
o sea, una dieta de sobres
de proteínas. Sí, eso fue lo más duro del mundo.
¿Y te acuerdas tú psicológicamente cómo estabas? O sea, porque
triste.
Como mínimo,
no, triste y fatigado.
Es eso,
estaba muy muy fatigado, tenía dolores de cabeza.
¿Qué tal dormías?
Fatal. No podía dormir porque el hambre no me dejaba dormir.
¿Qué tal ibas al baño?
Fatal. Fatal.
¿Qué tal tenías la piel?
Pues mal.
Es que eso mucha gente no cae.
Mal. Es que también, claro, es que hay que hidratarse y hay que comer. Con los alimentos se hidrata uno totalmente, ¿sabes?
Gracias, David.
Gracias. De nada.
David.
Un placer. Gracias. Cuando quieras me llamas.
Hoy mi sueldo va para David. Porque lo digo porque muchas veces me dice la gente, no, tú me... Digo, sí, digo, pero estas dietas que... La dieta de la boda, de no me voy a comprar un vestido ni un traje, me voy a tal. La dieta de ir a la playa en una semana antes me pongo. Digo, mira, la apatía, ansiedad, insomnio, desórdenes del tránsito intestinal, desórdenes gástricos que te empiezan
mal,
a doler el estómago,
pero mal.
Sequedad de la piel.
Gastritis.
Caída del pelo.
Caída del pelo.
Que muchas veces me vienen en consulta de las uñas se me rompen, se me está cayendo el pelo. Digo, pues si es que estás haciendo una dieta, que es que la primera señal para un nutricionista de que estás desequilibrada la dieta es se te parten las uñas, se te cae el pelo más de la cuenta.
Mira qué pelazo.
Mira qué pelazo. Ni el puma. Pero ahí se ve. Y luego, además, la ciclotimia, ¿no? Es decir, el estás haciendo estas dietas, de repente estás mega eufórico, de repente estás mega deprimido. Luego vuelves a estar eufórico y vas a estar deprimido. ¿Te suena esto?
Sí, mucho. Mucho.
Y luego dices, ¿qué me está pasando? Que estás comiendo mal.
Y es insoportable encima para las personas e injusto, para las personas que conviven contigo. Pero bueno, ahora hemos pasado mejor vida.
Te has dicho como, ¿quieres pedir perdón a alguien? A todos los que me rodeaban.
Ya lo he pedido, porque era terrible, era una bipolaridad absoluta.
¿Pero por qué? Porque pierdes el peso, te ves, está funcionando. Pero luego él vive tú con la dieta esta que no me deja vivir, horrible.
No, imposible. Yo llegué a estar obsesionado y a pesar también que, o sea, irme con el tupper, con la comida pesada, a cenar a casa de los amigos.
Comida pesada, o sea, hasta ese nivel de restricción de no poder disfrutar.
Sí, y ahora soy mucho más feliz. Y ahora llego a casa de mis amigos y como lo que haya y brindo con lo que haya. Y es el día a día, es el estilo de vida que tú tienes que llevar. Y luego tú, cuando llegues, y de hecho no es que no disfrute, disfruto haciéndolo así. Pero que te puedes permitir otros lujos, que si comiera todos los días eso, volvería otra vez al desorden alimenticio.
O sea, para que veamos que también la dieta tiene que cuidar la mente, tiene que cuidar el cuerpo.
No tiene que ser un castigo.
No tiene que ser un castigo, tiene que ser un aprendizaje, unos hábitos. Fíjate qué bonito está quedando el cómo
y
controlar el rebote.
Mi hija, que es adolescente, tiene 16 años, a raíz de que yo como, hostia, cómo me ha salido. Ella me copia, come y está gozando, está disfrutando sin que yo se lo obligue. No comes esto, no es. Yo le hacía lo que normalmente hacíamos y ella, por curiosidad, porque mis platos se ven bonitos además, yo lo presento bien, me gusta cuidarme, mimarme, es un momento especial, el momento de la comida y tal, sin darle más importancia de la que tiene, ella me copia a mí y come infinitamente mejor y se siente mucho mejor, está estudiando mucho mejor, han cambiado hasta sus notas, hasta ese punto.
Un cuerpo bien nutrido es un cuerpo que funciona mejor y yo creo que ese es uno de los principales consejos que nos vamos a llevar hoy de este episodio y muchos más. Y en el episodio de hoy se une a la mesa Sarai Esteso, que nos trae consejos para cuidarse.
Así es, Luis. Hoy quiero hablaros de lo importante que es cuidarse también por dentro. En concreto, de cómo ayudar a cuidar la microbiota intestinal. Apunta todo lo que voy a deciros. En nuestro sistema digestivo, concretamente en el intestino grueso, viven cerca de 39 billones de microorganismos, los cuales cumplen un papel esencial en nuestra salud. Desde ayudarnos a digerir algunos alimentos o producir algunos nutrientes que nuestro cuerpo no es capaz por sí solo, hasta incluso influir en nuestra salud mental. El famoso eje intestino-cerebro, del que seguramente alguna vez hemos oído hablar. Por eso es muy importante mantener un buen equilibrio entre los microorganismos que forman la microbiota. Entre los factores que ayudan a mantenerla en equilibrio y sana está, evidentemente, nuestra alimentación. Lo que comemos es el principal factor que tenemos en nuestra mano para mantener su equilibrio en plena forma. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a que la microbiota esté equilibrada? Pues además de seguir una alimentación rica en fibra y en alimentos vegetales, podemos ayudarnos con los alimentos que contienen probióticos. Aquellos alimentos que, además de nutrir, aportan microorganismos vivos que llegan a nuestro intestino donde hacen su función, ayudando a la salud de la microbiota. Por eso incluir en nuestra alimentación alimentos con probióticos como Activia contribuye a equilibrarla, porque tiene más diversidad de fermentos que un yogur tradicional y es el único que ha demostrado que sus probióticos llegan vivos a la microbiota, algo que es esencial para que tenga efecto sobre ella. Esto es importante porque hay que elegir probióticos que de verdad tengan efecto. Por eso Activia ayuda a tu salud digestiva y al bienestar general. Además, sus ingredientes son 100% de origen natural. Y lo mejor de todo, está buenísimo. Puedes tomar Activia en cualquier momento del día. Y existe una gran variedad para que puedas elegir. Natural, con sabores de textura cremosa, con trozos de fruta, fibra, bebibles e incluso kéfir. Activia Kéfir contiene auténticas levaduras del kéfir y millones de probióticos. Por lo que no hay excusa para empezar ya mismo a cuidarte por dentro, ya que la gama Activia es ideal para cualquier momento del día. Y cuando te cuidas por dentro, se nota por fuera. Animaos y ya me contaréis lo bien que os sienta.
Muchas gracias, Sarai, por tus consejos. Y nosotros seguimos hablando del temido efecto rebote. Y una de las principales alertas que yo tengo cuando sé que va a dar un rebote es cuando las dietas tienen súper pocas calorías. ¿Tú alguna vez te han hecho contar calorías o sabes cuál es la que menos calorías has comido?
Sí.
Sí, es que te lo estaba haciendo la pregunta y estaba dando así como resignación de... Sí, me acuerdo de esa dieta.
Es que, por desgracia, me ha tocado hacer así, probar hasta encontrar mi modo de alimentarme, me ha tocado hacer esas cosas. Entonces, ha sido terrible. Es que llega un momento en que no puedes y lo mandas todo al carajo y empiezas a hacer todo lo contrario. O sea, no encuentras un término medio.
Y además, yo siempre digo, mira, las dietas de las que llamo las milky, las dietas de 1500 o menos calorías, a pesar de que sea una burrada, de menos de 1500 calorías es súper difícil que con esa dieta tú des todas las vitaminas y minerales que quiere el cuerpo. Es súper complicado. Es decir, 1500 o menos siempre metemos el suplemento porque ya sabemos que es imposible. Luego, no hay dieta que dure más de 6 meses. Ninguna. Por muy bien que esté. ¿Por qué? Salvo que hagas deporte. ¿Por qué? Porque el cuerpo se hace eficiente. Es decir, si tú estás acostumbrado, un hombre más o menos come unas 2000, sin moverse mucho, 2000 calorías al día, y tú de repente te haces una dieta de 1000, el cuerpo dice, me tengo que acostumbrar a que a partir de ahora solamente me llega... Es como la nómina. Si cobraba 2000 y ahora cobro 1000, pues tengo que reenfocar mi vida a estos 1000 euros que me tocan. Y el cuerpo hace lo mismo. Entonces, siempre les digo a la gente, es decir, cuando tú haces un proceso de pérdida de peso, es calcula lo que comes y quítale un 5% de calorías. Es decir, pues oye, quítale 250, 300, entonces vete perdiéndose medio kilo. Cuando se pare, porque se va a parar, le quitamos otro 5. Pero si ya de 2000 paso a 1000, el siguiente paso es no comas. Es decir, el cuerpo se... Tú has visto esto, es decir, oye, estoy haciendo una dieta y no, y sigo haciendo la misma dieta y ya no funciona.
Sí, sí. Tengo un amigo además que es que le pasa de todo y no baja ni 100 gramos.
Pero por la dieta, porque no se mueve. No digamos el nombre del amigo.
No,
podcast, yo no sé lo que pasa, que de repente empezamos a nombrar a terceros.
Sí.
Y un día están diciendo, sí, dilo, dilo.
Dejo ya, no, que puede ser por eso. Por la alimentación.
O sea, que porque come mucho, come poco, come mal. Rasquémosle.
Come bien cuando quiere y cuando no, lo destroza. Sí, pero la destroza bien, ¿sabes? O sea...
Creo que me estás hablando en metáfora. No queremos entrar...
No, se revienta. Entonces lo echa al garete todo lo que hace. Claro, es que tiene que poder los días buenos con los días malos. Si... malos o trampa o como lo quieras llamar.
Ah, los... ¿Cómo lo llaman? Cheat days.
Está más días... Más días de jarana comiendo mierda que cuidándose. Entonces las cuentas no le salen nunca. Claro, eso es lo que hay. Perdón.
Se tenía que decir y se dijo. Para el amigo de David Bustamante, otro beso. Hoy llevamos muchos besos.
Un besito, te queremos.
¿No sabes también lo que pasa muchas veces cuando hacemos, y dime si te has sentido identificado, estas dietas tan restrictivas que luego, cuando terminas de hacerlas, aquel alimento que te han prohibido, te has puesto hasta arriba?
Sí.
¿Te suena?
Sí, claro.
¿Qué alimento te viene a la cabeza que te prohibieron y luego te pusiste hasta arriba?
Es un plato que me gusta y que lo como de vez en cuando, pero me lo quitaron durante tantísimo tiempo que me puse malo, que es las hamburguesas.
O sea, te prohibieron las hamburguesas, pero todas, o sea, las de comida rápida, las
caseras. La de comida rápida, sí, la casera y todo. Me quitaron, no me dejaban comer una buena hamburguesa, aunque sea gourmet, con su pan brioche, con su buena carne de solomillo, con su todo. No, me lo prohibieron todo.
¿Y qué pasó cuando?
No sé, porque tendría fobia. Pues que me comí 3 y me puse malísimo. Enfermé.
¿Tres seguidas?
Tres seguidas.
¿Tres hamburguesas seguidas?
Sí, casi reviento, sí.
¿Tamaño de la hamburguesa? Porque si son de estas así de un euro.
Échame, si te la tiran a la cabeza, te hacen.
Cuidado, que yo cabeza tengo para un rato. La hamburguesa tiene que ser grande, que esta cabeza no es pequeña. Esto es lo que pasa. Que muchas veces. Fíjate, el buen dietista nutricionista sabe hacer dietas hipocalóricas para perder grasa con chocolate. Y si no te la sabes con chocolate.
Yo tomo chocolate al 85%, pero si quiero y me apetece y lo necesito, lo hago 2 onzas cada noche, o 3 o 4, las que necesite, pero normalmente me hago mis 2 oncitas de chocolate.
¿El 85%?
Sí, es el que me gusta, sí, no me gusta, me gusta cuanto más negro.
Vamos a hacer una cosa que ha pasado fuera...
No sé si está bien o no, ¿eh?
Ahí voy yo, me estoy lanzando.
Ya me va a caer.
Hemos mandado una foto a una persona que conocemos en común, para que viera que estábamos juntos.
Sí.
El señor Miguel Lago.
Sí.
¿Cuál ha sido su respuesta?
Que me aparte de ti, y ya le voy a hacer caso, pero ya es que ya es tarde. Que me aparte de ti, que me quitas todo lo rico.
No, te voy a dar un consejo, porque hay un boom ahora del chocolate rico en cacao 85, 90, 75%. Sí. Y entonces mis dos oncitas, o me hago mis recetas fit de guarrindongadas de avena con plátano y tal.
Ah, también y, lo hago. ¿Qué pasa con eso? El día tontorrón que tengo ahí viendo Netflix, que tengo ganas de... Tengo gusa. Hay días que tiene uno gusa. Más vale eso, ¿no?
Que las tres hamburguesas.
Que comerse cuatro brownies, ¿no? A ver, vamos a ver. Miguel, tenía razón.
No, solamente es un consejo. Chocolate 85% cacao, 75-90%, sin azúcares añadidos, porque la gente
sí,
está comiendo
siempre.
85% de cacao, pero muchas veces no se fija que viene con azúcares añadidos. Que
no, eso lo miro.
Muy bien.
Menos mal, ya me estabas asustando.
Miguel Lago no se aleja de mí.
Me quedo, Miguel, al final. Cancela.
Oye, y en este proceso de ponerte en forma, ¿qué más cosas has aprendido y que podríamos dejar como consejo para hacerlo bien, no tener rebote y disfrutar de cuidar?
A que no sea una cárcel. Lo que he aprendido es que no sea una cárcel. Que si un día llegas, te vas a comer a casa de unos amigos, o estás en un restaurante, o no, que te adaptes, que no pasa nada, que no te sientas culpable. Luego tú puedes volver. Si estás en una... Hay alimentaciones o dietas que están de mantenimiento y no pasa nada. Pero las que están de pérdida porque tienes realmente que pues problemas de salud y tienes que perder peso, que no te sientas mal, que ya seguirán. Lo importante es no dejarlo ahí. Una vez te ha salido un poco de tu orden, volver otra vez al día siguiente o cuando puedas. Que no te sientas culpable, porque eso hace que lo dejes todo. La culpabilidad te mata, que la gente no se obsesione tampoco. Eso es lo que he aprendido yo. Hoy hay aquí, estoy en un asado, estoy en una tal, o me tomo mi vinito, o me tomo mi copita, me tal, no pasa absolutamente nada. Lo que no puede ser es estar todos los días de verbena.
Es claro. Que, yo le digo a la gente, no es lo mismo. No es lo mismo. Alimentos de consumo ocasional que alimentos que consumo cada vez que tengo ocasión.
¡Me la apunto!
Eso para ti.
Me la apunto, claro que sí.
Eso, y yo añadiría dos cosas. Cuidado con las calorías vacías, que muchas veces... Y son dos, principalmente. El alcohol. El alcohol son calorías. Y no viene con nutrientes, ninguno. Ni la cerveza ni el vino.
¿No viene con sin azúcares añadidos? ¿Esto?
Ni con qué porcentaje de cacao,
que
ni
me
nada.
Me acaban de regalar una botella ahora que no sé por qué, pero...
Pero, a ver, una cosa es un fruitivo, se consume por placer y ya está. Pero se consume por placer, ya está, no le busquemos más excusas.
Un vinito tinto de...
Pero lo consumes porque te gusta, porque puedes y porque no tienes ninguna enfermedad. Pero no le busquemos que le viene bien para nada, ni para el corazón. No. Eso fue un bulazo que nos metieron. O sea, nos metieron un gol. Mira, además...
Ni para hacer el amor, ni...
Bueno,
a ver, allá. Algo tiene que ir bien.
Ya no, el vino cada
animar
uno...
Animar te anima,
pero es verdad que nos quitemos de la cabeza lo de va bien para el corazón. También se dijo del whisky, que iba bien para el corazón, o que la cerveza es zumo de cebada. No, señores, y esto en un proceso de pérdida de peso, a la gente hay que decírselo, es decir, esto tiene calorías, engorda más que los hidratos
mucho.
De carbono. Más, o sea, un hidrato son 4 kilocalorías por gramo, el alcohol son 7 y la grasa son 9, es decir, es la segunda cosa que más se engorda después de las grasas. Señores, que es no como, es que me encanta lo de yo no como harinas y o hago ayuno de harinas después de las 7 de la tarde. Y la cerveza.
Y de azúcares, sí. Ya.
Y la cerveza por la noche. Entonces, eso a la gente se lo digo. Y luego, no existen los alimentos que engordan. Existen frecuencias que engordan, es decir.
Sí, me gusta eso.
Es decir, claro,
exactamente.
Y le digo, tú te comes hoy un trozo de brownie, mañana tienes 5 kilos.
No, claro que no.
Si me como todos los días un brownie de postre.
Ahí empezamos.
¿De quién es la culpa? ¿Del brownie?
La culpa fue del chachachá, seguramente. Pero sí.
Oye, ¿y qué nunca volverías a hacer? ¿O qué dieta nunca volverías a hacer que has desterrado de tu vida? Después de todo este proceso, de todo este aprendizaje, dirás, jamás vuelvo a hacer
esto. Es que, como he dicho todo, hice una vez la limpieza aquella famosa del sirope de Arce, que solamente bebía.
Ostras.
No ingería nada sólido, hasta que me desmayé.
¿Llegaste al desmayo?
Sí, porque estaba jugando un partido de fútbol. Encima entrenaba como un animal. Entonces llegó un momento en que mi cuerpo colapsó. No me pasó nada malo, pero claro, me desvanecí. Me pegó un bajón de azúcar o de lo que fuera. ¡Bum! A negro. Y jamás volvería a hacer una cosa de estas. Porque también me lo aconsejó la vecina. Tener cuidado con las vecinas, a veces no son vuestros amigos.
No, la vecina no es tu amigo.
Exactamente.
No, no te voy a hacer enumerar todas las dietas, pero ya bueno, visto que has probado varios
muchas,
palos.
Muchas.
Pero me alegro que hayas encontrado ese punto de equilibrio, de comer, sentirme bien, disfrutar de... Me ha gustado mucho la frase que has dicho de «es mi momento». El comer es cuidarse.
Claro.
Es tu momento. Y me gusta también eso que hayas aprendido. Y también, me estoy repitiendo mucho.
No.
El que tu hija aprenda por observación. Es decir, que no es ya el imponer.
Y en una edad difícil, imagínate, si son más pequeños, lo tenéis más fáciles. Porque absorben más y copian más. No, a mí me gusta. Yo, por ejemplo, estoy deseando llegar a casa porque sé que me toca mis escalopines de salmón. Cocino, a ver, luego me puedes también aconsejar, me gusta cocinarlo al air fryer con poquito aceite, además queda en su punto perfecto, queda lascadito, queda jugoso, queda bien, no me lo seca, y con unas verduritas variadas, y me encanta, o a veces con puntas de espárrago.
Qué bueno.
Me encanta, me encanta, y con agua.
¿Y de postre?
Yo de día, a veces utilizo las gelatinas 0%, no sé si serán buenas o malas, pero me gustan, me sacian, y las dos oncitas esas.
Métele una fruta.
¿Fruta?
Métele una fruta.
¿Fruta, en serio? ¿Por la noche?
¿Por qué por la noche no?
Da igual, una manzana, un plátano, que un fruto rojo y todo. No, es que quiero saberlo.
Pues mira, te han dicho a ti... O sea,
¿qué fruta por la noche no?
Y va a concluir el episodio con
No,
la
que fruta
pregunta,
por la noche no, sí.
Pero, escucha, retomamos. Te han dicho que fruta por la noche no.
O sea, que no, por la fructosa, que me voy a dormir, que no hace falta. Es que y además me levanto bien, o sea.
No.
Porque date cuenta que sin querer, al entrenar primero y todo eso, pasan como 12 horas.
Sí, es como un ayuno de 12 horas.
Como un ayuno de 12 horas.
Dos
y
cosas.
Tengo la energía y todo, ¿eh?
Sí, claro, dos cosas. ¿Cómo se llama la primera comida del día?
La primera, desayuno, claro, porque dejas de ayunar.
Ayunar,
las qué bonito,
8, tal. Dos, la manzana. Yo no sé dónde las compras. Yo las compro en la frutería y las mías vienen sin una célula fotovoltaica. La manzana no sabe si es de noche o de día, con lo cual tiene las mismas calorías a la hora que tú te la comas.
Sí, ¿verdad?
Y luego me dicen, es que cuando tú duermes, no gastas. Y yo, cuando usted duerme,
sí,
señorita,
sí,
caballero,
gastas.
De hecho, el metabolismo basal aumenta porque está reparando todo el desgaste que ha tenido el cuerpo durante el día. De hecho, cuando no dormimos... aparte de estar la mente más obtusa, el cuerpo también está más cansado, el cuerpo no se mueve, entonces hay que dormir bien, hay que cenar, que has dicho pescado porque es mucho más digerible, y la noche, por la noche puedes comer toda la fruta que te dé la gana. Esa fructosa está encerrada en fibra, esa fructosa no le pasa nada, de hecho es de los pocos alimentos que un profesional de la salud jamás te va a limitar.
Pues sabes que es que mi favorita, perdona, ¿eh? Esto va a ser el podcast más largo de la historia. Resulta que me encanta el melón. Y el melón no suelo comerlo. Suelo comer siempre frutos rojos. Y las fresas es una cosa que me fascina. Y los... Espérate, que estos en mi pueblo se llaman briñones, pero aquí le llamáis nectarinas.
Sí.
También de mis frutas favoritas.
Palante.
Una pera. A mí es que me encanta la fruta.
Palante.
Y ahora que viene el buen tiempo y todo eso, el fresco que te hidrata, todo eso, es que es una maravilla.
El melocotón, el melón.
Hay días que no comería más que fruta.
Yo igual. Y aquí también hay otra anécdota, que estuvo aquí David Otero,
sí,
y nos decía que sí, que cuando era pequeño él no le gustaba beber y si iba al parque se comía mandarinas. Y entonces eso ha quedado ahí en el imaginario de el botellón de David Otero comiendo mandarinas.
Brutal.
Pero, ¿puedes comer melón por la noche? Es decir, ¿no se ha suicidado nadie comiendo melón por la noche? ¿Nadie ha muerto? Es decir, yo siempre digo, ¿pero cuántos casos de muerte por comer melón por la noche conoces? Nadie. ¿Cuántas personas obesas nivel cirugía bariátrica conoces que está obesa por comer melón? Nadie. Esto
nadie.
Es...
Por el chorizo, la morcilla y el mojar el pan. Aunque un cocido madrileño, un cocido montañés, una fabada, es maravilloso. La legumbre es maravillosa también.
Claro, pero además sabes que el cocido es...
Las ensaladas de garbanzos me encantan.
Y el cocido es una de las comidas más completas que hay. Tienes carne, tienes legumbres, tienes verduras.
Me están dando hambre.
Pues yo te hago la última pregunta, que es, ¿qué te llevas hoy de Nutrición con Z? Y nos vamos a comer.
Pues aprendizajes varios, que creo que eran las últimas tuercas que me quedaban por ajustar, porque ves que me preocupo mucho por esto, y un rato maravilloso y no volver a hacer caso a Miguel Lago. ¿Qué te parece?
Un beso, Miguel. David, ha sido un auténtico placer. Esta es tu casa. Vuelve cuando quieras y todas las dudas serán respondidas.
Maravillosas.
Y nosotros vamos, como siempre, a hacer el resumen de hoy. El famoso efecto rebote es la consecuencia de hacer dietas que no están bien planteadas o tratar de reducir nuestra grasa corporal sin el acompañamiento de un profesional. Estas bajadas drásticas de calorías que comemos, además de que tienen un efecto limitado en el tiempo, fuerzan a que el cuerpo se acostumbre a ahorrar calorías. Además, no enseñan buenos hábitos alimentarios, por lo que cuando acabamos la dieta, volvemos a caer en esos errores que nos hicieron acumular demasiada grasa corporal. Repetir esta fórmula una y otra vez puede llegar a convertirnos en una tumba metabólica. Es decir, que nuestro cuerpo tenga un metabolismo basal tan bajo que sea muy difícil perder peso y que cualquier exceso de calorías, por pequeño que sea, conlleva a aumentar nuestra grasa corporal. La solución: un buen plan de reeducación nutricional acompañado de actividad física. Mejor si es de fuerza, para aumentar nuestra masa corporal. El mejor seguro para no recuperar jamás el peso es el músculo. Y como siempre, os esperamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, ¡salud y buenos alimentos!